Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cuándo son las 7:03 de este martes 1 o primero, me gusta el que quiera, de diciembre de 2020? Es un homenaje a mi amigo Nicolás Vergara. Hoy empezó diciembre. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, qué increíble, sí. De nuevo diciembre.
Nico es un gran comentarista de fechas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y tiene como así como efemérides?
Sí, porque tú cada 15 dice, empieza la segunda mitad del mes.
Ah, ya, como que te lo recuerda, el timing.
Es como un comentarista de fechas. El día primero dice, ya estamos en diciembre, ¿eh? Y a fin de mes dice, ¿cómo está terminando ya el mes? Que nos deja el mes.
Te lo va marcando. No, sí, va recordándole al auditor, muy importante.
Es un analista de comentarios. Sí. Siempre he dicho, cuando deje el periodismo, debería dedicarse a eso. Lo hace súper bien.
Claro.
O sea, es el gran talento. Digamos,
sí, es lo que mejor hace, a tu parecer.
Un gran comentarista del calendario. Pero que no lo deje, si nos está escuchando, que no lo deje, porque es único en eso. ¿Cómo estás, José Ríos?
Bien, pues tú, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te trata la vida, Matías?
Me trata
sí,
bien.
Hoy día te trataba especialmente bien.
La vida. En la mañana tuve...
¿Tuviste tus momentos?
Fíjate que voy a contar el milagro, pero no el santo, porque no puedo, porque en fin, aquí hay una cosa que me golpeó mucho. Pensé no contarla, pero no me pasó a mí. Me le pasó a una persona muy cercana, a la cual tengo confianza, que... Van a decir que inocente, pero donde vive. Una persona muy cercana me contó que le habían intentado pedir coima. A una persona joven, una persona que está partiendo en su actividad, está lo mismo en su vida. Y me quedé muy para adentro porque la desilusión que yo sentí, a mí no me había pasado nunca, así que perdonen que a los que les pasó todos los días, que yo vivo en otro planeta a lo mejor, pero a mí no me había pasado
nunca.
Pero sobre todo lo que me desarmó mucho es que a esta persona, uh-huh, a esta una chica, una muchacha que me estaba comentando que estaba iniciando una actividad, le habían pedido estaba con una ilusión porque me lo había contado, porque iba para adelante, porque estaba empujando, porque estaba arreglando todo para empezar una actividad económica nueva, una ilusión enorme. Entonces justamente lo llamé hoy día para preguntarle, la llamé para preguntarle cómo la había ido, cuánto estaba, y me contó esta historia.
Ay.
Y además una coima, da lo mismo, pero rasca.
¿Y fue evidente?
Chica.
O sea, ¿era evidentemente una coima o podía ser leído de distintas formas? ¿Fue suficientemente delicado el tipo o la tipa que pedía la coima para...?
Intentó ser delicada, pero después de que estuvimos conversando y insistió en la petición de lo que andaba buscando, que no quiero dar ninguna señal
porque en su momento...
Tampoco un organismo, no sé, no es que porque no va a la PDI, porque no denuncia, no se trata de eso, no va por ahí. Después trató de declarar el punto y efectivamente él era irregular lo que le pedían. Y a mí, primero, una persona muy joven, una chica que estaba partiendo, con una ilusión enorme, se encontró con este murallón. Fue un golpe muy grande para ella, por lo que me contó, y lo que más me entusiasmó es que nunca dudó en que no era alternativa pagar la coima.
Muy bien.
Te lo digo, una persona con bastantes necesidades, que se está endeudando de manera importante para partir con su emprendimiento relativamente modesto. No lo pensó dos veces, no lo tuvo dentro de...
Claro, no fue una posibilidad.
No, lo que al principio le costó entender, quizás porque es muy joven y tiene... Es si efectivamente había entendido bien.
Claro, que y si era regular, quizá era un. A lo mejor en algún momento uno puede pensar que, pucha, a lo mejor está dentro del formulario.
Exactamente, pero cuando después conversamos, y me imagino que yo no soy tampoco la persona más cercana que tiene, ni mucho menos, lo habrá conversado con otro, cuando logró determinar y identificar que sí era un pedido de coima, no dudó ni un momento de que yo le pregunté, bueno, ¿y qué vaya a hacer? Me dijo, no. Si yo parto coimeando, esta cuestión parte muy mal. Y va a tener costos altos no pagar la coima, te quiero decir. Para el nivel de no a quebrar porque no ha partido. Digamos.
No, pero le va a retrasar su iniciativa, se lo pone cuesta arriba.
Exactamente, le va a complicar.
Claro, se puede privilegiar al que finalmente sí termina cediendo a la coima.
Probablemente. No es para hacer una denuncia pública, no voy a mencionar a nadie porque tendría que ser mucho más responsable. Claro. No menciono a nadie, ni ninguna pista, porque en algún momento a lo mejor será necesario hacerlo, pero falta... pero a mí lo que me impactó fue como el lado humano
de
esa. A mí me impactó mucho, me marcó la mañana. Dijiste, tuviste un gran día, me acordé al tiro, que la mañana fue pésima porque me revolvió mucho la guata.
Como
el que hay alguien que quiera pedir una coima, el que hay una persona que se sienta que le piden coima y que le un poco le. A lo mejor alguien dirá, bueno, si es la vida, tendrá.
Ay, no.
Yo lo comenté con otro amigo y me dijo, uff, bienvenido al chilito de todos los días. Le dije, no puede ser, no podemos tomarlo como algo normal. No es normal que alguien te pida una empresa pública o privada o lo que fuera una coima.
Que sea.
Un mando medio que para un trámite que te pide una coima o para un papel.
Así se empiezan a podrir las instituciones, los sistemas, los países. O sea, yo me acuerdo, yo tengo un familiar mío vivía en México. Hace muchos años, te estoy hablando de los 80. Y decidieron volver a Chile. Y éramos chicos y dijimos, bueno, ¿y por qué volvieron a Chile? Porque les iba muy bien en México y todo. Y esta persona le comentó a mi papá, porque yo era chica y yo estaba ahí, dijo, porque ya no tenía cómo explicarle a mis hijos que cada vez que me paraban en la calle, yo les tenía que pasar plata. Yo no podía explicarle a mis hijos eso, no había ninguna explicación razonable. Así que decidimos irnos del país, volver a Chile y empezar en Chile.
Ahora, estamos hablando de un cobro, un intento de cobro realmente chiquitito, que para... Que si yo dijera las cifras, se reirían.
Pero es tan relativo lo ser chiquitito.
Exactamente.
¿No?
Pero, y que era relativamente fácil de pagar. Lo que hace que le saltó la alarma a esta muchacha. Muy joven, muy joven. Le saltó algo, un fusible le saltó y dijo, esto es raro.
Claro,
esto es raro.
No está dentro del procedimiento.
Exacto. Y no era mucha plata, no era nada muy grave, no se va a caer el país, pero sí corroe. Sí contamina, sí desilusiona, sí quita fuerza.
Y bueno, sí lo cargáis, de alguna u otra manera, en algún momento.
Esa experiencia nomás te quería contarte.
Ya, o sea, ya, pero el resto bien.
Sí. ¿Tú, tu día?
Bien también.
Pero no te noto con convicción.
Han habido días mejores.
He tenido mejores temporadas.
Está
bien, está bien.
Pero bien.
Muy bien. Oye, ¿qué tenemos más o menos para hoy? Es una rápida para que vamos luego con los titulares.
Bueno, tenemos que por tercera vez se cae la acusación, o sea, el intento por bajar la mesa de la Cámara de Diputados. Se salva nuevamente Diego Paulsen y Francisco Undurraga.
Siete vidas Paulsen, ¿eh?
Sí, se salvó también. Lo más curioso es que el diputado González, del PPD, Rodrigo González, que también es parte de esa mesa, él votó para que...
Para las elecciones. Él fue el que presentó el proyecto de ley para adelantar las elecciones para el 11 de abril. Las elecciones presidenciales, parlamentarias, para que terminara antes el periodo presidencial. Él fue el principal impulsor.
Bueno, y él quiere que su mesa, en la que él participe, también quería que se fuera. Entonces ahora hay algunos diputados que están pidiendo su renuncia, porque dice, si él no quiere participar en la mesa, que se retire. Está pasando ahora en el Congreso en este momento.
¡Está pasando!
Ahora, lo estás viendo. ¿Qué más?
Yo a propósito de elecciones, yo te quiero convertir en un tema que ayer lo mencionamos, que Venezuela, normalizamos Venezuela, normalizamos esa dictadura.
Como que se nos olvidó.
La normalizamos y eso es muy malo, así que vamos a entrar un ratito más en eso, lamentablemente.
Sí. Se refirió también al respecto el canciller Alamand.
Lo funaron, supe, en Bélgica, en su primera gira.
En la
embajada de Chile en Bélgica supe que lo funaron, no sé, también lo leía, no vi imágenes, ni mucho menos. ¿Qué te parece si vamos con titulares?
Sí, vamos. Sí, estupendo.
Pero todo zanjado ya en personal.
¿Sí?
Con todo el personal.
¿Todo ordenado?
Que no asistió al...
¿Y se tomarán acciones al respecto?
No, son una amonestación verbal.
Ya, está por primera vez, primera falta. Sí, perfecto.
Primera falta.
Así dicta el protocolo.
Tiene 7 elecciones más para ir a votar y van a tener que mostrar su asistencia al voto. Que en este caso, en este ciudadano, deja de ser un sistema voluntario.
No, es obligatorio. Lo vamos a fiscalizar.
Pasó a ser votación obligatoria.
Quiero
en el caso
en el local
de estos ciudadanos, exactamente. Ay, ay, ay. Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, pues, muy bien.
Sí, con las vacaciones intactas, así que contento. Para mí ha sido un gran día.
Muy bien.
Vamos con los titulares. El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamanda, aseguró que Chile no reconocerá la legitimidad de las elecciones legislativas que se realizarán este domingo en Venezuela y que nuestro país seguirá respaldando la presidencia del titular de la Asamblea Nacional de ese país, Juan Guaidó, incluso si este pierda su espacio en el Parlamento. Estas declaraciones las hace el canciller durante una rueda de prensa que ofreció tras reunirse con legisladores y diplomáticos de la Unión Europea en Bruselas. Los parlamentarios de Bópoli por Araucanía anunciaron que descongelaron su relación con el gobierno y fijaron reuniones de coordinación quincenales con la unidad de trabajo que instaló el Ejecutivo en la zona. Según explicaron los parlamentarios, la idea es hacer un seguimiento al trabajo de la unidad coordinadora para la macrozona sur liderada por Cristian Barra. Y en noticias del mundo, Pfizer solicitó a la Unión Europea la autorización de emergencia para su vacuna contra el coronavirus. La farmacéutica norteamericana y su socia alemana BioNTech indicaron que en caso de ser aprobada podría ser lanzada en el continente antes de fin de año y los estudios preliminares mostraron un 95% de eficacia. Luego de esto, la Unión Europea anunció que pretende aprobar el antídoto el 29 de diciembre de este año. En el deporte, Christian Endler suma un nuevo reconocimiento a su carrera, ya que su nominación a los premios de Best de la FIFA se suma a una nominación como mejor arquera de la UEFA. La capitana de la Roja Femenina de esta manera consolida un año en lo más alto del fútbol mundial.
Muchas gracias, Enrique.
Gracias
a ustedes.
Que te vaya muy bien.
Igual a ustedes.
El auspicio KN95 sale de este locutorio Enrique Javier Llamas. 7 de la tarde con 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
No me llama la atención, pero sí, y de alguna forma sí, el que siga siendo tema la grieta política, social, en la cual estamos, y la nueva muestra de esto, a mi juicio, es lo que ocurrió con la defensora de la niñez. ¿Por qué digo la grieta? Porque ni siquiera voy a entrar a la opinión que cada una libremente pueda tener sobre qué se hizo y qué no se hizo, qué hizo, qué dejó de hacer, o cómo hizo la campaña que yo creo que honestamente ella pensó que era la más adecuada. Puedo pensar distinto, pero yo creo que Patricia Muñoz estaba contenta con su campaña. Ella lo hizo con buena intención.
La avisó, al menos, claro. Y la habrá visto detenidamente. Sí,
partamos por ahí, porque yo, o sea, en mi opinión, porque creo que eso es básico en un gesto, en una acción humana. Después entremos a qué pasa con Patricia Muñoz. A mí me importa lo que pasó en la periferia del asunto. Uh-huh. ¿Y por qué me preocupa? Porque en la periferia del asunto vemos que nuestro comportamiento tiende a lo infantil. Ni siquiera a lo puber, ni siquiera a lo, ¿cómo se llama?
Adolescencia.
A lo adolescente, a lo infantil.
A ver.
A lo previsible. A el que si yo llego con un niño con un chocolate antes de comida, sé que ese niño, salvo que sea un niño muy especial, haga la pataleta o quiera dejar de comer papas con, no sé, arroz con huevos, si le pongo un super chocolate al lado, no sé, puse cualquier ejemplo en eso. Uh-huh. Un niño, no puede esperarle que el niño diga no. Me como primero yo la carbonada, me como la tortilla de porotos verdes y luego, entonces me comeré un cuadradito de este chocolate. No, pues.
Y lo haré durar durante el
rato. Estaríamos en problemas con ese niño, ¿no es cierto?
Bueno. Yo no los conozco.
No, yo tampoco.
Lamentablemente.
El comportamiento de la clase política y de los comentarios del Twitterlandia, que bueno, en fin, de. Es el que uno esperaba, que uno no hace falta que yo espere que me den argumentos. Mira que es triste, porque estamos hablando de seres adultos. No hace falta que yo espere los argumentos. Yo tengo que preguntar, ¿quién es? ¿Es de derecha? Sé que va a opinar. ¿Es de izquierda? Sé que va a opinar. Es que escúchala, porque a lo mejor te puede sorprender. Es que son muy pocos los que me han sorprendido. Todos los que son opositores al presidente Piñera encuentran que, ay, que le ponen, todos los que son, estoy exagerando también, partidarios del presidente Piñera, son de derecha, centro-derecha, dicen, inaceptable. Entonces, a mí me da cierta sospecha de que no lo han pensado, porque si ese mismo resultado da después de una deliberación o de una reflexión, no tendría ningún problema. Pero es que son los mismos de siempre. O sea, piden hoy renuncia, porque esto es inaudito, inaceptable. Los los mismos que en algunos momentos se quedan callados cuando hay desatinos, porque lo que hay aquí, a mi juicio, es un gran desatino, Patricia.
Claro, Mariano. Es como el utensilio.
El utensilio.
Se quedaron callados,
no encontraban que era para pedir renuncias. Cuando un ministro pedía que compraran flores, un gran desatino.
Claro, que madrugaran.
O que madrugaran. Nadie de la derecha pedía renuncias. Nadie de la... Claro, de la derecha pedía renuncias. Aquí sí piden renuncias. Y al revés, lo mismo. Sí. Los que en su momento cayeron en cama por la palabra de los utensilios o pusieron los ojos en blanco porque un ministro llamó desatinadamente a comprar flores en un momento difícil de la economía, hoy día encuentran que llamar a los cabros que se salten el torniquete es una figura literaria. Entonces háganse ver un poquitito, porque andan desnudo, el rey anda desnudo. Se les nota demasiado que no le han dado dos vueltas en su cabeza. Así Patricia Muñoz, ¿está bien o está mal? A los que criticaron a los utensilios, si está bien o está mal. Se les nota el carné, se les nota la ideología, se les nota que alguien está pensando por ustedes. Es triste. Piensen con libertad. Si los utensilios son inaceptables, da lo mismo si tú eres de derecha o izquierda. Inaceptable. Si está bien lo que dijo el ministro Gali o el subsecretario Gali, está bien más allá de lo que piensen. Sí. Triste para el género humano, lo encuentro yo. Triste. Y esa es la grieta.
Sí, te encuentro toda la razón, pero también, Matías, creo, y siguiendo la misma lógica, que dado que estamos en este escenario que es triste, que es lamentable, que un escenario de grieta, de polarización, se requiere de las autoridades, tanto de la defensora de la niñez como del subsecretario Gali o el ex ministro Larraín o el ex ministro Fonter o quien sea, claro, especial cuidado en cómo se expresan. Y cómo expresan y qué se hace. Porque ya sabemos que todo da pie para todo. Y no te digo que hay que ser políticamente correcto, porque a mí eso tú sabes que no me amono. Pero hay que tener cuidado. Porque producen estas reacciones y porque finalmente más pelea, más polarización, más mala onda. Por lo tanto, también se le debiera exigir a las autoridades un cierto cuidado con el lenguaje.
Exactamente. Pero lo que no vamos a poder, lamentablemente, ni siquiera, aunque cada uno lo quisiera, vamos a evitar los errores. Van a venir,
sí,
más errores.
Sí, por supuesto. Este,
lo de Gali el otro día es un error.
Sí, Tremendo error
sobre, sí, por decirlo, de dónde, sí, viene.
Y de una persona que generalmente es bastante coherente, sí, y bastante sensata y súper prudente.
También creo que Gali lo hizo con súper buena intención, sí, pero se equivocó de aquí a penco.
Sí.
Se re que te equivocó.
Súper equivocado.
No puede un subsecretario de Interior que está a cargo de la seguridad.
Sí, sobre todo, del orden público.
Hablar de utensilios, claro, cuando vimos que hay una metralleta.
Una metralleta UCI, claro. No.
O sea, no puedes, y políticamente es un error, porque si es de derecha, tú dices, le está bajando el perfil porque son de derecha. Que no creo que haya sido lo que quería Gali. Pero el punto es que, para el otro lado, lo de la defensora
Patricia Muñoz,
de la niñez, que sabemos que de qué lado político, sí, es, sabemos que tiene todo el derecho de tenerlo, también creo que se equivoca, porque es, sí, un descriterio estar a cargo de esa institución y tener esa campaña. Sí. Yo creo que es una mujer inteligente, porque conozco gente que la conoce, o sea, no nos quiero quedar, tengo certeza, mucha información, de que es muy inteligente, muy preparada, que ella tiene que haberse dado cuenta, supongo que Gali también, que metieron las patas de aquí a penco.
Sí, o sea, claro, porque además estamos hablando de una campaña de niños, y exponer toda la política de la niñez, ¿qué costaba sacar? Si son dos frases las que había que sacar.
Claro, claro.
¿Qué costaba?
Exactamente. Yo creo que las opiniones muchas veces, en las opiniones de muchos de nosotros, se reflejan o se cuela nuestro inconsciente. Ahora, Gali en su momento, Fontaine, Larraín, hoy Patricia Muñoz, los va a enaltecer mucho. Piden disculpas por el error. Ya está. Me equivoqué. Es mala la campaña.
Sí.
No
fue con esa intención.
No fue
con
intención.
Queríamos rescatar otros valores.
Y ya está. Pero los otros, porque yo no me equivoco con Patricia Muñoz ni con Gali. Allá ellos se van a equivocar 20 veces más, yo aquí también. Es los que andan pidiendo sanciones, andan pidiendo renuncias. Déjense de jugar al Metrópoli con el país. Déjense de darse gustitos, por favor, no sean niños. Piensen, tengan honestidad intelectual. Si les parece bien lo de Gali, da lo mismo lo que ustedes hayan votado el domingo. Si es bueno lo de Gali, bueno. Si es malo, es malo. Lo de Patricia Muñoz, bueno, bueno, malo, es malo. Pero no para que no te digan facho o no te digan zurdo. Crezcan, claro, crezcan.
Más seguridad en sí mismo.
Crezcan un poquitito. Eso nomás, 7:22, estamos en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro invitado, Matías, uno de los vencedores de la jornada, pues, el diputado Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados aún. ¿Cómo está, diputado?
¿Verdad que le dicen siete vidas en la Cámara o eso?
El gato Paulsen.
O una lecera que aquí los muchachos de producción de Radio Duna inventaron.
Hola, Matías, la Josefina, ¿cómo están?
Bien.
No. La verdad que no, aún no tengo sobrenombre, pero sí, fue una jornada donde primó nuevamente la democracia interna del Congreso, donde hubo una mayoría que habló y que dijo que en realidad que creía que el trabajo que estábamos haciendo nosotros los últimos 8 meses era el adecuado, y espero seguir armando la Cámara, estar como lo hemos venido haciendo en el último tiempo.
¿Y la tercera va a ser la vencida, usted cree, o cree que van a haber más intentos?
Yo espero que los únicos que venzan seamos todos los políticos tratando de salvar a la crisis que está viviendo nuestro país. Creo que volverse a centrar en una censura, lo dije las semanas anteriores, creo que no es el momento, creo que tenemos que estar centrados y focalizados hoy día en cómo logramos grandes acuerdos por el tema de la reforma al sistema de pensiones, en cómo podemos sacar el retiro del 10% lo antes posible para que los chilenos lo tengan en su casa antes de Navidad, en cómo vamos a enfrentar la reforma al sistema de salud pública. Yo creo que esos son los temas que hoy día los chilenos esperan que nosotros podamos debatir y que no malgastemos nuestro tiempo en posible nueva censura.
¿Lo sorprendió alguna opinión, alguna expresión, algún gesto, algún voto?
La verdad que uno no pudo hablar con todos. Yo me preocupé de que al menos los parlamentarios de mi sector estuvieran en sala y que si había alguna discrepancia con algunos, pues solucionarla antes. Pero claramente sorprende que habiéndote aplicada la censura, incluso al diputado que defendió la censura, haya reconocido que esto era finalmente un tema político, de que valoraban y reconocían de que no había nada ni ética ni reglamentariamente cuestionable a la mesa. Entonces también se valora ese reconocimiento. Yo creo que el trabajo que hemos realizado en la Cámara de Diputados ha sido un trabajo complejo, y yo agradezco profundamente a todos los funcionarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, porque gracias a ellos hemos podido seguir funcionando, inventamos un sistema telemático, no tuvimos que comprar ningún software, sino que con las propias herramientas que hemos tenido hemos seguido dándole viabilidad y gobernabilidad con diferentes proyectos de ley. Creo que además los comités parlamentarios, Matías, lo hemos conversado en otras reuniones, logramos todas las semanas acuerdos de tabla. Aquí no es que nosotros estemos imponiendo una agenda legislativa, nosotros hemos para que las sesiones puedan ser telemáticas como lo han sido en los últimos 7 meses, se requiere un acuerdo por 2/3 de los comités parlamentarios, y todas las semanas lo logramos. Cada partido nos pide poner en tabla un proyecto de ley determinado. Yo creo que esa es la lógica con la cual debemos seguir trabajando, pensando en cómo le damos garantías a todos los sectores políticos, cómo al final todos se sienten representados en esta mesa, y que al final queremos para adelante el mismo carro, que es que a Chile le vaya bien.
Diego Paulsen, la abstención de Pamela Giles y otros 4 diputados fueron claves en este salvataje, por decirlo de alguna manera. No es primera vez que la diputada Giles se refiere bien a ti. ¿Cuál es la relación entre ustedes? ¿Hay amistad? ¿Es solo profesional? ¿Cómo funcionan ustedes ahí en la Cámara?
No, sin lugar a dudas que esta es una relación solamente profesional. Como con todos los parlamentarios yo converso, trato de tener una buena relación, tratamos de saber qué es lo que quieren, qué es lo que están pensando. Yo creo que lo que hace la diputada Pamela Giles y los otros 4 parlamentarios que se abstienen es decir y hacerle ver a parte de la oposición de SAI, cortémosla. Yo creo que no es tiempo de estar hoy día peleando cuotas de poder, siendo que hay cosas más importantes que discutir en la Cámara. Yo creo que eso es un poco lo que tratan de plantear ellos. No lo he podido conversar personalmente con ellos, pero siento que al final la posición de ellos marca también algo que deberíamos seguir mucho en política, no estar pensando en cómo voto para obtener esa cuota de poder, sino que más bien cómo voto pensando en que le vaya bien a Chile.
Voy a tomar las palabras de Gonzalo Winter, que me imagino que es el diputado que usted hizo mención recién, ¿no es cierto?, el que explicó la argumentación de por qué se votaba a favor de rechazo, ¿cómo se llama? En Perú dirían vacar, pero ¿cómo se llama? Moción, no es moción de confianza tampoco.
La moción de censura.
Moción de censura, muchas gracias. Dice Gonzalo Vinte lo siguiente: no pienso que usted ni el primer vicepresidente hayan incumplido sus funciones, y no tengo reproches éticos o reglamentarios en su gestión, pero creo que votar esta solicitud, o sea, censurarlos, dejar que sean, de que sean presidente y vicepresidente de la Cámara, en caso de que se verifique que se ha constituido una mayoría que ya no tiene la confianza política en ustedes, en ideas, agendas, intereses políticos, esta corporación tiene todo el derecho de representarse a sí misma por una mesa que represente la mayoría. Es un punto súper interesante político, decir, señor Paulsen, yo no tengo, yo creo que usted no ha faltado ni a la ley, ni a los reglamentos, ni nada, pero nosotros somos oposición, somos mayoría y queremos que no tener una representante de nosotros que somos mayoría. Esto, siendo política, ¿no es razonable la explicación que da Gonzalo Vinter?
Pero sí, en los hechos no es razonable, Matías. Si la mayoría la tuvimos nosotros hoy día. Hay una mayoría de ellos hoy día, no existe una mayoría de ellos hoy día. Hay una sola oposición, no existe una sola oposición. Ya. Entonces, nosotros hemos construido una mayoría desde la mesa de la Cámara de Diputados, donde le hemos dado garantía y gobernabilidad a todos. Si es la mayoría no se puede solo construir en base a un pensamiento político. La mayoría la podemos conseguir en base a un fin. Y si nosotros hemos dado garantías para que ese fin sea que a los chilenos les vaya bien, bueno, bienvenido sea. Yo feliz de construir una mayoría con diferentes sectores de la política chilena.
Diputado, solo preguntar, para extremar los ejemplos, si es que la oposición se junta para ellos hacer una nueva negociación, siendo oposición al gobierno, ¿no es cierto? Es desdramatizar, eso quiero ir al fondo, desdramatizar la eventual cambio en la mesa de la corporación, de la Cámara de Diputados. Es distinto a un periodo presidencial que sabemos que constitucionalmente dura 4 años, ¿no es cierto? Y querer acortarlo claramente es querer llevarse la pelota para la casa. Esto me da la impresión de que pudiera ser mirado como algo distinto. Es decir, ustedes son mesa mientras la oposición no se junte. Pero ¿qué pasa si la oposición se junta con una propuesta? ¿Tienen derecho a querer presidir la Cámara?
Entonces, sin lugar a dudas, es un derecho que les confiere el reglamento de la Cámara, Matías. Sin eso, yo he desdramatizado la moción de censura desde el día 1 que asumí la mesa. Si te recuerdo que yo apenas iba subiendo a la testera el primer día que gané la elección y ya me declaraban como una mesa ilegítima. Yo creo que hoy día, si ellos tienen legítimamente el derecho para presentarlo, establece el reglamento en el artículo 27. Y es la posibilidad que tiene una minoría, ni siquiera una minoría, un parlamentario puede reclamar la conducta de la mesa, y con que ese parlamentario la reclame, se tiene que poner en votación.
Yo estoy yendo a la otra vertiente, no de la conducta.
Matías, te estoy hablando en lo textual que sale en el reglamento. Pero sin lugar a dudas, que si políticamente ellos se ponen de acuerdo y logran una mayoría, hay que dramatizarla. Hay vida después de la presidencia, hay vida después de la política. Yo creo que en esto hay que, de una vez por todas, entender y sensibilizar si serán las posiciones.
Es que eso lo planteo.
A mí lo que me molestaba era que se estuviera faltando la verdad respecto de la moción de censura. Porque si el argumento era solo político, bienvenido sea, si estamos en política.
Te dramaticemos además, Diego. Te dramaticemos además porque viene un proceso constituyente donde uno de los temas a resolver o a discutir va a ser el régimen político. Y en una de esas vamos a tener un régimen político parlamentario o semiparlamentario, donde el sistema parlamentario y los gobiernos pueden caer, y no es dramático, no con un sistema presidencial, que si cae es porque hay una crisis de la Santa Madre. Por lo tanto, ir acostumbrándose en que hay determinados lugares y momentos donde la caída de las presidencias son o están dentro del libreto.
Sin lugar a dudas, y va a ser un tema de discusión, y tú hacías alusión al sistema del parlamentarismo europeo. ¿Y qué es lo que ocurre? Hoy día tenemos un sistema presidencial en Chile y que claramente quienes somos demócratas y respetamos los mandatos, queremos que se cumplan. Pero tampoco hay que ponerle mayor picantería al tema de una posible censura. Sí es, y tiene una mayoría que la ejerzan y que se cumpla. Hoy día la mayoría, lamentablemente, para parte de la oposición, la tenemos nosotros.
Diego Paulsen, Rodrigo González, el otro vicepresidente del PPD, votó a favor de la censura. ¿Cree que debiera renunciar?
No, yo espero que el diputado González se vuelva a sumar a nuestra mesa y convocarlo a que sigamos haciendo el mismo trabajo que veníamos haciendo. Yo entiendo, y vuelvo a lo mismo, esto es política. El diputado González pertenece a un partido político y, por lo tanto, él quizás estaba obedeciendo a un acuerdo político administrativo que tenía. Hoy día lo que nosotros tenemos que hacer es volver a convocarlo, yo creo que Rodrigo González no sobra. Rodrigo González tiene que ser un aporte en esta mesa. Y por lo tanto, lo que nosotros esperamos con Francisco, que se nos vuelva a sumar a esta mesa, que podamos seguir trabajando hasta el día que nos quieran volver a censurar nuevamente.
¿Hablaron con él hoy día después de la votación o no?
No, la verdad que no hemos podido hablar con él. Yo espero tener una conversación con él lo antes posible, y creo que porque nosotros no podemos seguir perdiendo el tiempo en esto, y vuelvo a insistir en eso. Con lo legítimo que puede llegar a ser una posible censura nuevamente, creo que los tiempos que está viviendo Chile son para que nos pongamos a trabajar y logremos los acuerdos. No solo para censurarme, sino que los acuerdos sean en base a sacar al menos las tres cosas que los chilenos nos están pidiendo a gritos.
Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias, diputado. Buen día,
Josefina, que estén bien. Cuídate. Chao. Buena tarde.
Cuídate. No, que digo cuídate.
Ah, que se cuide.
Las mociones se suelen andan volando ahí. 7:33, estás en Duna.
Nada personal. Venezuela.
Venezuela.
Tenemos votaciones.
Llegué a toser. El 6 de diciembre hay un llamado a una elección parlamentaria.
Sí.
Para completar esta asamblea. Hay varios elementos a considerar. El primero es que es un gobierno que no es reconocido por buena parte de los países democráticos del mundo. Partamos por ahí. Que ese régimen dictatorial llame a elecciones, alguien dice, el diablo vendiendo cruces.
Claro.
Primero. Segundo elemento a considerar, por separados todos, que podemos juntarlo en algún momento, pero para ponerle elementos. Una oposición que ha dado, podría ser un caso de estudio de cómo ser una mala oposición.
O sea, inexistente. ¿Cómo? Prácticamente.
No, claro. En casos universitarios estudiar en Escuela de Ciencias Políticas, cómo no hay que...
O cómo ser oposición por un mes.
Claro, exactamente. Claro. Cómo no hay que ser oposición en la dictadura, busquen Venezuela. Claro. Así como, por ejemplo, totalmente lo contrario, cómo fue una oposición en la dictadura en Chile, que te uniste los que, fíjate que el 73... Perdón que haga la analogía con Chile. El 73 estaban bandos totalmente contrarios.
Claro, unos blanco pedían y negro. Golpe.
O sea, unos sí. No pedían golpe, unos participaron de
sí,
la dictadura.
Y tiraban maíz en la escuela militar.
Y yo te diría que algunos años, no todos, hay algunos, refieres a la democracia cristiana, algunos demócratas cristianos.
No todos,
que,
algunos.
Claro, sí, pero el partido en general era un partido golpista.
O sea, leen las cartas.
No se enoje nadie, pero un golpista. Pocos años después. Se lograron unir para defenderse a lo que parecía un monstruo peor que la enfermedad, que era Pinochet y su dictadura, por lo que estaba pasando, las muertes por doquier, que centros de tortura, en fin, lo mismo que vemos en Venezuela. Pero se lograron poner de acuerdo y guardarse las diferencias en el bolsillo por un bien superior, comunistas, socialistas, radicales, que formaron parte de la Unidad Popular con los demócratas cristianos, incluso con algunas personas de derecha liberal, democrática, sí, que dijeron, esta dictadura, no. Oye, pero ayer, no, yo era opositor a Allende, pero esta dictadura, no. Bueno, y empezaron a tejer desde un factor común, un propósito común, lo que tenían, es como cuando estudiaba conjunto en el colegio, sí, en los puntos...
lo que tenían en común.
La zona achurada, claro, de los puntos cual. De intersección, ¿te acuerdas?
Sí.
Entonces, A contiene a 1, 2 y 4, B contiene los números tal pares.
Cual. Claro, pinte.
Claro, ponga en la área de intersección en común, el 2, el 4, en fin. Eso Chile lo hizo y logró sacar, se demoró, difícil, lo que tú quieras, pero por lo menos hizo una oposición que hizo todo lo posible. En Venezuela, frente a este llamado a una elección del dictador que tiene un país hecho pebre como pocos en el mundo. Otro ejemplo de cómo hacer pedazo un país rico en pocos años. Un manual de cómo hacer pedazo una sociedad.
Si siguen sentados sobre las reservas petroleras más grandes del mundo.
Ahí tienes Venezuela. Y la oposición ni siquiera es capaz de aprovechar. Es tan mala la oposición que es incapaz de aprovechar este factor común para ponerse de acuerdo. Tienes el caso de Capriles, que está hoy día en España haciendo oposición,
bancado,
que llama a participar el 6 de diciembre en las elecciones. Tienes a Guaidó, que no ha sido capaz de aprovechar el impulso que ha tenido de muchos países del mundo.
Oye, es como el hoy día Alamán decía que él era el líder legítimo de Venezuela.
Y lo hace, entiendo, la Unión Europea, Estados Unidos,
bueno, y una catracala
de países. No ha sido capaz de encabezar una oposición coherente, unida, potente, contra un dictador que tiene hambreado a millones de venezolanos. Entonces, ese es el ejemplo. Y Guaidó dice que no hay que ir a votar, porque esta no es una elección legítima. No sé quién tiene la razón.
Y llama a unas elecciones paralelas, entre el 7 y el 12 de diciembre, para decir que en el fondo estas elecciones no son legítimas.
Entonces, lo que llama mucho la atención es cómo... Cómo al final el que saca provecho de todo esto,
a río revuelto
ganancia de pescadores, y no te quepa ninguna duda que el 6 Maduro va a hacer sus elecciones,
va a ganar,
como dijo Diosdado, el que no vota no come.
Claro.
El departamento personal de nuestra radio no fue tan duro con los que no fueron a votar.
Jamás.
Diosdado dijo el que
quizá no debiéramos seguir su ejemplo.
A la próxima sí. El que no vota no come, va a ganar, estoy casi seguro, si no cóbrenos la palabra. Maduro va a hacer esas elecciones,
va a ganar
esas elecciones,
con o ventaja. Le va
a
ir bien,
y va a mostrarse al mundo, aunque nadie le crea, porque los dictadores mienten y no les importa, a decir al mundo como otra vez hemos sido legitimados por la ciudadanía venezolana.
El pueblo
y
está con nosotros.
Es el régimen que es apoyado por él. Entonces, es súper dramático ver el chocarse con una pared a una ciudadanía que no tiene voz ni voto y se tiene que ir, dejar su país, y los que se quedan en el hambre. Pero no es una exageración, en el hambre.
En el hambre y en la desprotección total, no hay remedio. O sea, un país que decíamos está sentado en la reserva de petróleo más grande del mundo y no tiene bencina para que anden los autos. Es tremendo.
Así que eso es lo que quería contarles sobre estas elecciones del 6 de diciembre. No hay luz posible en el final del túnel de una oposición que no es capaz de unirse para derrotar a una dictadura que logra caminar tranquilamente por las calles, sigue matando, sigue torturando, sigue violando los derechos humanos, sigue corrompida, sigue enriqueciéndose, sigue haciendo todas las cosas que hacen todos los dictadores, de derecha, de izquierda, de arriba y de abajo. Son nefastos, y si la gente no se une contra los nefastos, ganan, porque tienen el poder, tienen las armas, y si no, al helicoide. El helicoide es esta famosa cárcel, que tú sabes que era además uno de los centros más sofisticados, un edificio, creo que era un centro comercial más sofisticado en cuanto al diseño modernista de los años 80.
¿En serio?
Claro, creo que no me acuerdo de qué arquitecto, es un precioso edificio hecho para otros fines. Y mira la desgracia, está convertido en una cárcel de tortura, como era aquí el cuartel Borgoño, como era aquí Villa Grimaldi, en eso está convertido. Un drama. Eso es el 6 de diciembre, para que estemos atentos y no normalicemos la dictadura por larga que se esté convirtiendo. 7:40, estás en Duna.
Nada personal. ¿Vamos a un corte, Matías?
Vamos a hacer un corte, sí.
Ya, pero los dejamos invitados primero a que escuchen las novedades que nos trae Piensa Digital. ¿Te volvemos con más Nada Personal?
Esto es Duna.
¿Cómo es trabajar a cientos de kilómetros de distancia de la oficina? La pandemia y el teletrabajo abrieron las puertas a la descentralización. Muchos dejaron Santiago y se fueron a regiones, manteniendo su trabajo en la capital. Internet y las herramientas en la nube hoy permiten que para algunos ya no sea indispensable estar en el mismo lugar donde queda su trabajo. Las historias coinciden en mejor calidad de vida y ahorro de tiempo y dinero. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Según las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Salud, el 31,2% de la población chilena mayor a 15 años tiene obesidad y un 3,2%, unas 500.000 personas, viven con obesidad mórbida. Por eso es importante considerarla como una enfermedad con tratamientos oportunos y una mirada de largo plazo. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
A partir del mediodía, la jornada informativa toma forma. Los hechos del día con contexto y proyección, junto a los entrevistados que protagonizan la noticia, están en Ahora en Duna. Junto a Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. De lunes a viernes a las 12 del día en la 89.7. Ahora en Duna.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Encontrémonos todos los domingos en el espacio de debate político más importante de la televisión chilena. Diferentes miradas, opinión, información y análisis de los temas que marcan la agenda política nacional. Porque en un año de constantes cambios en el país, necesitas estar al tanto de lo que impacta en tu vida. Encontrémonos cada semana en Estado Nacional Prime, con Matías del Río. Domingo, después de 24 horas central, en TVN.
7:43 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Tú me ibas a hablar de vacunas, pero no de la vacuna.
No, hay otras vacunas en el mundo.
Hay más vacunas. Sí, sí. Hay más patologías, hay más
hay
enfermedades.
Hay gente que se muere de otras cosas.
Tenemos otros riesgos.
Claro. Oye, hay una nueva vacuna, está en fase de prueba, ya sabemos mucho cómo son las vacunas.
¿Pero en fase 3?
Fase 3.
Ah, ya. O sea, sí, háblame.
Básicamente ya estamos en el proceso de pruebas clínicas, ¿ya? ¿Entiendes tú? Fase 3 de una vacuna contra el VIH.
Un virus. ¿Y es con adenovirus también?
También con adenovirus. La misma técnica.
¿Con virus modificado?
No.
¿Con virus atenuado?
No. Es Janssen, usando la misma tecnología de la vacuna que hizo contra el COVID.
Fuera toda broma, aprovechándose del vehículo de la otra investigación.
No. Esta es una. Parece que esta forma de hacer vacunas, que son esta con adenovirus, sí, es una técnica que se venía desarrollando hace algún tiempo, y de hecho se aprovechó esta tecnología, esta investigación que ya llevaba cierto tiempo para el COVID. Y también, bueno, para otras vacunas, como por ejemplo esta del VIH, la prueba que se inicia ahora van a durar al menos 2 años, Matías, porque este es un virus que es súper complicado. Y en la práctica son 2 vacunas que actúan para atacar a distintas proteínas.
Mira. Perdón, ¿dura 2 años va a durar la prueba porque es más delicado, más difícil, o porque hay menos presión y menos urgencia porque no está todo el planeta con riesgo?
Claro, yo probablemente hay un poco las dos cosas, porque en el fondo sabemos que el virus del SIDA, que es el VIH, es un virus que va mutando. Muta mucho, es muy, en ese sentido, muy inteligente.
Cambiando.
Inteligente, por decirlo, o no sé.
Sí, po.
Es muy inteligente, entonces va cambiando, por lo tanto, probablemente exige otra tecnología, y de hecho son 2 vacunas distintas que actúan entre sí.
Mira.
Porque, por lo mismo, porque es muy complicado.
Son complementarias, probablemente.
Son complementarias. Ahora, hasta el momento no existe una vacuna contra el VIH, sí existe una terapia que es la triterapia, la gente ya no se muere de SIDA, pero vive con esta condición hasta se muere, no sé, pues de influenza o de ataque al corazón o porque cruzó mal la calle, pero ya no mueren de SIDA si es que te lo atacan a tiempo con esta triterapia.
Y eso, para muchos, interesante aprender el punto que tocas, para muchos fue un factor de complejo para enfrentar el SIDA porque bajó la percepción, sí, de riesgo.
Del miedo, claro.
El miedo. Cuando yo era chico, tú eres mucho menor, pero cuando era chico, virus era sinónimo de muerte. Virus igual muerte. Sí. Hoy, virus igual enfermedad.
Claro, igual enfermedad. Es como una enfermedad crónica, como crónica. La gente, yo tomo todos los días una pastilla para el hipotiroidismo, hay gente que toma la triterapia para el SIDA y sí, viven perfectamente con esta. Ahora, claro, con otros costos, pues es una terapia cara, pero que en Chile, ponte tú, es gratuita. Y por eso muchos migrantes llegan a Chile a tratarse justamente del SIDA, porque en Chile es gratuita para todos. Sí. Está dentro de los planes de salud, cuestión que no pasa en el resto de Latinoamérica, por ejemplo.
Claro, entonces bajó la percepción de riesgo del SIDA y dejó de haber un cuidado, porque en un momento las campañas contra el SIDA fueron muy buenas. La transmisión sexual, sí, o sea,
la pareja única,
cuidarse con el condón. Sí. Había un montón, o sea, se puso sobre la mesa un catálogo enorme de medidas sanitarias, claro, de cuidado. Y se bajó en un momento. Cuando empezó la triterapia a tener éxito, por suerte, sobre todo que siendo la población más joven, ¿sí?, es la que empezó a decir, si el SIDA no es tanto,
es una falta seguridad, claro, falsa seguridad. Y que de hecho, ¿te acuerdas el año pasado que fue noticia, pero así increíble en Chile cómo habían subido los índices de
uno de los países de SIDA, que más había subido.
Sí, uno de los más, y sobre todo en las poblaciones jóvenes. Y cuando uno hablaba con los expertos, claro, estaba el tema de también que había llegado más, que había un alto porcentaje en la población migrante y también sobre todo en las poblaciones más jóvenes, que claro, que le habían perdido un poco el respeto a la... Yes.
Guardando las proporciones, lo mismo que nos está pasando con el coronavirus hoy día. Percepción de riesgo más baja, porque por aquí ya pasamos, comillas, ya pasamos lo más malo.
Claro, pasamos lo peor.
Lo que no hemos entendido es que puede exactamente repetirse la película. Entonces, también esa percepción de riesgo es un... Y la vacuna, que es, nadie sabe para quién trabaja, la vacuna nos puede ayudar, pero lo dijo claro. ¿Escuchaste el ministro de Ciencia esta mañana? El día,
sí,
¿no?
Sí, sí. Fue sí, claro. Sí, que como, más que falta, como todavía como la, dijo, no lo vamos a tener luego.
Un titular clarísimo. Mm. La vacuna va a llegar a Chile después de la segunda ola. Sí. Listo.
Listo.
Nosotros dijimos, listo, está el titular, muchas gracias.
Claro, sí.
Va a llegar, o sea, hacer. Porque no lo teníamos claro, decíamos, ¿sí? Mira, sí, alarguemos.
Y claro, estábamos como optimistas.
Que déjenos salir nomás, en total, repito, cito al ministro de Ciencia, Andrés Kuf, esta mañana en Duna, anote, la vacuna va a llegar a Chile después de la segunda ola. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa segunda ola vamos a tener muertes,
sí.
Ojalá no, colapso hospitalario, ojalá que no, cesantía tremenda y un costo social y económico enorme de nuevo. Y hasta ahora, esto no lo dijo él, lo digo yo porque se lo copiaba a mucha gente más lúcida, hasta ahora la única vacuna que tenemos antes de la segunda ola es lavarse las manos,
la mascarilla
y la distancia social.
Exactamente.
Y esa no es de Janssen, ni de Pfizer, ni a 80 grados bajo
ni
cero,
ni moderna
ni no moderna. Es de cada uno de nosotros y nuestra responsabilidad social y colectiva.
Oye, y sobre todo eso también unirlo, Matías, con esto que hoy día supimos, el tema del IMASEC, que se volvió a contraer, había esperanzas de que fuera un mejor mes. No, llevamos 8 meses de contracción económica, por lo tanto tampoco la cosa está como para estar tan, tan contento y tan relajado. O sea, el peligro no lo hemos pasado, seguimos en zona roja. Entonces es importante tomar las medidas del caso porque esto de estallar la segunda ola y antes de tiempo puede ser bastante lapidario.
O sea, de hecho, para hoy se esperaba un IMASEC tímido,
positivo,
pero al alza. Sí. 0,5, 0,6 era el consenso del mercado. Fue 1,2.
Menos 1,2.
Perdón, 1,2 negativo, disculpa, sí. Gracias. Pero además hay que compararlo, es 1,2 menos que octubre del año pasado.
Con el estallido social.
Claro, no fue 1,2% más malo que el mes que acabamos de pasar. No. Fue respecto de un mes que a partir del 18 de octubre, lo recordamos.
No trabajamos más.
No trabajamos más, se trabajó mediodía cuando se pudo trabajar.
Sí. La primera semana prácticamente no se trabajó. Del 18 en el fondo, del 20 de octubre al 27 de octubre.
Prácticamente medio mes perdido. Bueno, ese mes perdido, este octubre, fue peor.
Menos 0,1%.
Y esto no son cifras, porque otra vez, no son cifras, son personas. Son familias que no logran llegar o enterar recursos para comprar pan.
Son bocas, ¿no? Que alimentar.
Así que ahí es parte de lo que uno necesita de poner sobre la mesa y hacerlo patente para que tomemos la responsabilidad partiendo de cada uno de nosotros, ¿eh? Yo me lavo las manos menos que hace un mes y hace 2 meses. Yo mismo. Yo me pongo la mascarilla un poco. Yo, alguien lo hablamos, he ido a cumpleaños o a casas de amigos con más. No, una cosa muy masiva.
No, y siempre afuera, pero sí he saludado a gente de besos, cuestión que no hacía hace 9 meses.
Y una amiga mía el otro día que invitó a su cumpleaños. 3 días después llamó y dijo, no, disculpen, me equivoqué, suspendo. ¿Y por qué? ¿Qué cosa más rara? ¿Para pasar algo? No, se puede poner un poquito más masivo de lo que es prudente y no quiero ser responsable. Mira qué bien, ¿eh?
Bastante bien la amiga.
Súper atinada.
Sí, súper atinada. Mándale regalo igual.
Súper atinada. No, sí, me acuerdo.
Mándale regalo.
No tengo la dirección.
No te hagas el
cucho. 7:52, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, el bueno de Donald.
Ya. Tu amigo.
¿De quién tú sabes que yo tengo esa simpatía?
Estimación,
porque es un personaje que le tengo. Sí. Nos ha dado.
Tan vilipendiado.
Nos ha dado tanto de comentar.
Años.
De comentar. ha recibido un sí, o sea, está bastante machucado, sí, el 3 de noviembre recibió un combo bien pegado, lo dejó un poco groggy, de hecho las reacciones que ha tenido no han sido todas las que uno esperaría, pero hoy recibe ya un golpe, ¿se podría decir de gracia?
Un mazazo.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos no encontró ninguna prueba de fraude que cambie el resultado electoral.
O sea, su propio ministro.
Dicho por el fiscal general, que es William Barr, que tú sabes que es, permanentemente se ha dicho que
es hombre de Trump.
Un hombre que sirve a los intereses de Trump. Le da el golpe de gracia, se puede decir, en esta ofensiva judicial del presidente republicano. Sabemos que hace nada, Wisconsin y el que está en, siempre se me olvida porque está en el sur, abajo de o sea, al lado de Texas. No, Georgia,
ah, del otro costa lado, oeste. Nevada.
No, Nevada está
Arizona.
Nevada, terminando de contar en Nevada.
No,
pero van a sacarlo, ¿eh? En diciembre sacan los votos. Sí. Van
Arizona,
Arizona y Wisconsin fueron las últimas. Ayer nos dieron nuevamente como. Perdón, se recontó, se buscó, se escanearon los votos.
Fuimos casa por casa, preguntando.
Señor, si ganó cara, Biden cara. Aquí. Bueno, se suma entonces a lo que señala. Afirma este martes que el Departamento de Justicia no ha hallado pruebas de ningún caso de irregularidad suficiente como para revertir la victoria demócrata de Joe Biden. Barkis criticado siempre entonces por ser muy trumpista. Uno puede ser
y aquí
un poco lo que hablábamos al principio, tú puedes ser trumpista, puedes ser lo que quieras, pero eso no opta a que tú seas honesto cuando haces tu trabajo y tengas, o cuando des una opinión, o cuando tomes una medida en la responsabilidad de tu cargo.
Sí, y sabes que Matías, también el peso que tienen las instituciones en Estados Unidos. O sea, mucha gente puso en duda, incluso hablaban de guerras civiles y cosas. La verdad que es un país que hasta el momento las credenciales democráticas están bastante intactas. Tiene otros defectos, pueden confundir ser potencia con la prepotencia, tienen un montón de cosas, pero en lo que es carta democrática en su propio país, al menos, porque claro, cuando actúan fuera de su territorio es distinto, es bastante, bastante sólido.
Totalmente. Bueno, nos tenemos que ir nosotros, ¿eh? Sí. Es prudente irse cuando son las 7:54, ¿les parece?
Sí, vámonos.
¿Sí? Sí, José, que tengas un muy buen resto de día.
Tú también.
¿Qué más podemos opinar? Ganó el Inter, ¿eh? Le ganó al Borussia Mönchengladbach.
Qué bien hablas alemán, Matías.
No, o sea, me hace el nombre.
Lo te lo dijo. ¿Ah? Sí, vuelve el mago.
Sí, Richie, no, aquí tenemos un detalle. Richie, pulgar arriba, pulgar
es el
abajo.
Único colocolino que me cae bien.
A mí me caen todos bien. Bien.
Tiempo.
Pero subo un poquito a los 37 años, subo un poquito el promedio de edad, ¿no? Entiendo que ha jugado los últimos 18 partidos, ha jugado dos.
Pero tiene magia.
No, yo lo
tiene magia. Crack,
lo hay un lo talento
simpático, enorme. Simpático, con bueno. Respeto.
No, yo lo ayudo. Por donde lo miremos, me encanta, sí, el mago.
Me encanta el
pero
mago.
Creo que fuera de toda broma, con el mayor respeto a Valdivia, su trayectoria y todo, creo que Colo Colo no con esto no. Me parece tribunera la medida, no me claro. Parece que aporte a lo que necesita el club, que está en condiciones. ¿Viste que Alianza de Lima, el equipo íntimo, uh-huh. El equipo de Lima, el programa bajó a segunda división? Entiendo que por primera vez en su historia, este fin de semana. O sea, han bajado los equipos que. Bajó River. Sí. Bajó la Católica en algún momento.
Bajó la U
también. Un equipo.
Oye, no sepa tú, o sea, entre la U y la Católica, sabes que vaya, todo tiene su límite.
Tú mencionas los equipos que tú quieras. Yo menciono, bajó River, bajó Alianza Lima, bajó la Católica en su momento.
Dos veces.
Colo Colo.
Dos veces bajaba la Católica.
Bueno, ¿puedo seguir o no puedo seguir, señor director? Yo sí no puedo seguir. Colo Colo no. Bueno, la U el año pasado.
Bueno, no bajó.
Secretaría.
Bueno, no bajó, pero no bajó. Oye, hechos, no opiniones, a ti te gusta.
Sí, hecho, secretaría. Y Colo Colo no está libre de bajar este año y creo que las medidas como traer a Valdivia no puede que le den un golpe anímico, sí, al equipo, pero necesita un golpe de fútbol también, Colo Colo. Sí, ¿mm? Así que eso, bueno, en los programas deportivos estuve escuchando a mediodía, me estuve entreteniendo y hablaban profusamente de eso. Y entiendo que Montillo se queda en la U, tu equipo.
Decía, pero había sí, lloró parece, la semana pasada que no.
Parece que llegó un acuerdo.
Ah,
no sé,
qué bonito no sé. Sería, es bueno.
7:57, nos vamos, José Ríos, que te vaya muy bien.
A ti también.
Chau, hasta mañana.